Hola, hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. 6 minutos después de las 20 horas, estamos aquí con nuestro espacio institucional, el espacio institucional de la Comisión de Investigaciones Científicas, aquí en FM Provincia 97.1 del Dial. Como siempre, le damos las muy buenas noches a Analía Centeno. ¿Qué tal?
Hola, Martín López Lastra, buenas noches. Un lunes más compartiendo la FM de Provincia en Ciento por Ciencia. ¿Te parece que de entrada arranquemos con las vías de comunicación?
Vamos de entrada nomás.
Nos pueden encontrar en Facebook como Comisión de Investigaciones Científicas, en Twitter, @SICPBA. Tenemos nuestro propio mail, que es Ciento por Ciencia, todo junto y con C, recalca Martín, Ciento por Ciencia.
Claro, porque si no es el ciento de sentimiento.
Y esto
también
no
se puede bien confundir.
No en este caso, no en este caso.
Por supuesto.
Es cientoporciencia@gmail.com y la línea de teléfono gratuita, que es el 0800-222-9710.
Vos sabés que hay historiadores hasta del título del programa. Alguna vez me he encontrado con alguien y me dice, no, es Ciento por Ciencia, ciencia, algunos me dicen.
Ah, como sugerencia.
O que se llamó alguna vez así, no sé. Habrá que recorrer los historiadores del programa institucional de la comisión. Bueno, y vamos a anunciar que tenemos un programa de lujo, ¿no? Gracias a la producción, justamente. Tenemos estos radios, pero diríamos a la izquierda de su pantalla, decía alguien, ¿no?, que relataba fotos ya por la década del 70.
O a la izquierda tuya.
O a la izquierda mía, lo tenemos al ingeniero Pablo Romanassi, quien es director del Centro de Servicios Tecnológicos de la Comisión de Investigaciones Científicas, titular del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería, entre tantos otros títulos y trabajos, ¿no? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Buenas noches, muchas gracias por invitarme.
Y agradecido, ¿no? Pues estaba reponiendo de alguna afección gripal.
Todos venimos con gripe en esta época.
Es la época.
¿Eh?
Es la
todos.
Época.
Sí, y la voz se complica.
Uh-huh. Así es.
Bueno, Romanassi, justamente, entre otras actividades, te va a tocar compartir un panel en el Congreso de Ciencia y Técnica que organiza todos los años la SIC. Vamos por el tercero.
Exactamente.
Analía fue testigo de los dos anteriores, yo voy a ser testigo del tercero.
Soy histórica, ¿no?
Es histórica, eso es lo que quería decir.
Claro. El primero de septiembre en el Teatro Argentino.
Así es. Sala Piazzolla. Bueno, así compartiendo un panel con destacados, justamente investigadores. Y no hace falta presentarlo a quien escucha, a Pablo Romanassi, un gran conocedor del tema justamente de prevención de inundaciones en la ciudad de La Plata como también en la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo imaginás justamente ese momento? No te digo que adelantes una charla que seguramente vas a preparar, no. Más que nada para emprolijar la cuestión, pero bueno, ¿qué nos podés adelantar al respecto?
Bueno, la verdad tengo que mencionar también que esto está siendo coorganizado con el doctor Luis Vives, que es el director del Instituto de Hidrología de Llanuras, otro centro SIC ubicado en la Ciudad Azul y también con una sucursal chiquita en Tandil, en la Universidad del Centro. Y un poco lo que nos han pedido los organizadores es que armemos una mesa donde podamos comentar cuáles son los problemas del agua en general en la provincia de Buenos Aires. Problemas y soluciones que están a la vista, ¿no? Por supuesto, las inundaciones forman parte de ese complejo, pero no está atado exclusivamente a eso, sino también a los temas de provisión de agua, en fin, la calidad también de agua se va a tocar un poco.
Yo escuché, ahí me contó alguna fuente que sobre la hora se incorporó alguna exposición, más que nada sobre potabilización del agua a partir de lo que es cómo eliminamos el arsénico del agua, ¿no?
Claro,
una gran problemática en la provincia de Buenos Aires.
Y gran parte del territorio bonaerense tiene esa, podríamos decirlo, entre comillas, contaminación natural, que es la elevada contenido de arsénico en agua, que como ustedes saben produce enfermedades hídricas muy importantes, y donde en el territorio noreste de la provincia de Buenos Aires, donde justamente no hay otra fuente de abastecimiento segura, que es la subterránea, y la subterránea tiene altos contenidos de flúor y arsénico, así que todas las iniciativas que vayan en ese sentido son muy apreciadas porque hay mucha población en riesgo por ese tema también.
Me voy a adelantar un poco a lo que puede llegar a suceder en el Congreso el 1 de septiembre. Me imagino que va a haber una exposición, una ponencia, una presentación por parte de ustedes. ¿Va a haber pregunta-respuesta?
Sí, la idea es que va a haber un panel de invitados que van a tener 10 minutos para exponer sucintamente, porque no hay mucho para decir en 10 minutos, cuáles son los principales patrones de su exposición. Me refiero a cada uno va a tomar un tema distinto y después iba a haber unos 15 o 20 minutos para poder hacer un diálogo con el auditorio.
Porque yo imagino que si bien el eje central no van a ser las inundaciones, va a ser motivo de preguntas, sí, de inquietudes.
Sobre todo en la ciudad de La Plata.
Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Con un 2013 tan reciente para todos.
Claro, abarcar la problemática de la provincia en el tema de inundaciones significa, por lo menos, como mínimo, considerar dos grandes eventos, ¿no? El evento de lo que hemos vivido acá en La Plata es el típico caso de una inundación repentina, esa inundación que una sola tormenta puede provocar lo que vimos aquí en La Plata, ¿no? Que prácticamente se lleve puesto una ciudad. Exacto. Y que, bueno, lamentablemente tuvimos que padecer muchas víctimas fatales. Pero también hay otras inundaciones recurrentes en el territorio de la provincia, que son aquellas que no son generadas únicamente por una tormenta, sino que es la acumulación de varios eventos lluviosos lo que provoca grandes masas de agua en superficie. Cuando vemos millones de hectáreas bajo agua y uno se explica de dónde salió todo esto, y bueno, esa es la mecánica de nuestra llanura, ¿no? Que podemos estar pasando también por esos periodos de exceso hídrico que significan por ahí no tanto peligro para las vidas humanas, aunque estamos preocupados por los cascos urbanos del interior, sino los grandes pérdidas que tiene la producción, ¿no?
Y sí, claro. Uno podría imaginar, esto ha sido tema de debate tanto tiempo y va a seguir siéndolo, ¿no? Si las obras que debieron haberse hecho hubiesen estado hechas. ¿Se hubiese evitado esto? Porque uno lo que puede, como un ciudadano común de a pie, puede notar que son más frecuentes las lluvias y más intensas.
Sí, eso está comprobado, digamos, que la recurrencia, vamos a decir así, la frecuencia y las intensidades que se están midiendo en este momento no son las usuales. Claro. Se han ido de alguna manera intensificando en los últimos años. Pero más allá de eso, también es cierto que las obras hidráulicas que podamos pensar para paliar ese tipo de evento o de amenaza, llamémoslo así, técnicamente se llama así, amenaza, resuelven una porción, es un subconjunto muy pequeño de todo lo que puede llegar a suceder. La verdad es que uno tiene siempre la idea de que con la obra hidráulica se termina, listo, se acabaron las inundaciones. Bueno, no se puede asegurar eso. Lo que sí podemos crear condiciones en las ciudades para construirlas de tal manera de no exponer a los ciudadanos a ese riesgo. Sí. Eso sí podemos crear condiciones o diseñar o pensar o repensar ciertas urbanizaciones para que por lo menos no tengamos víctimas fatales. Pero la verdad es que con todos los eventos extremos que estamos viviendo últimamente, no, la solución integral y definitiva no se alcanza con las obras hidráulicas. Debe necesariamente complementarse con otro tipo de medidas.
¿Cómo cuáles?
Son las medidas que llamamos no estructurales o de prevención, y sobre todo de sensibilización de la población ante estos eventos, ¿no? Que obviamente a nosotros nos pegó muy fuerte en La Plata. Nadie puede olvidar lo que pasó el 2 de abril de 2013, sobre todo aquel que lo vivió y que aún vive traumado por eso.
Y que caen dos gotas más fuertes y claro, todos empezamos a decir, guardaste el auto,
llegaste. Exacto, exacto.
La psicosis.
Y ya ver llover un poco intenso, ya dice, uy, se repetirá,
sí,
esto.
Sí, claro.
Bueno, sensibilizar a la población en el sentido de que hay zonas críticas, hay zonas de riesgo, digamos, áreas que por su condición topográfica están más vulnerables a la inundación que otras. Y que, bueno, hay que tener, sobre todo, muy, muy en claro saber qué hacer en ese momento. Uh-huh. Y eso es lo que tenemos que desarrollar. Yo creo que hace poco, en circunstancia de una exposición que tuvimos que dar hace poquito, en este caso para la universidad, en los proyectos de investigación orientados que se hizo con el CONICET, uno de los mensajes más fuertes fue justamente eso, ¿no? Es decir, el desafío más grande es desarrollar todas las medidas de prevención, todos los sistemas de alerta y sobre todo los protocolos barriales que le indiquen a la población cómo actuar en el momento de la emergencia. Claro. Ese es el desafío más grande que tenemos en La Plata en este momento. Más allá de que se están encarando obras muy grandes, se está reactivando, estuvieron casi 7 meses paradas entre el cambio de un gobierno en otro, ahora se están reactivando, pero eso es una parte de la solución, no es toda la solución.
Claro, es todo un circuito en realidad.
Exactamente, ¿no? Es decir, siempre se hace la analogía con las zonas sísmicas, ¿no? Las zonas sísmicas y sobre todo los países que están frecuentemente solicitados por ese tipo de circunstancias, ellos tienen toda una conciencia y tienen toda una forma de prevenir y actuar en el momento que suceden las cosas. Claro. Igual tienen, se repiten los desastres. Los desastres, bueno, hay muchos autores que dicen que los desastres naturales no existen.
Claro.
Lo que existen son las amenazas. Claro. Los desastres también hay un poquito de nuestra parte en la culpa de lo que ocurre.
Yo tenía una consulta, digamos, no sé si sirven acá las comparaciones o referencias de otras zonas de la provincia. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo, Analía también, porque cubría justamente problemáticas de la provincia, en la década del 90 vino un holandés por el tema de las lagunas del oeste o sudoeste de la provincia, con su sistema de bombeo, el holandés, los Chacov. Me preguntaba si en La Plata solamente con obras que permitan el escurrimiento se soluciona, o en algún momento va a haber que pensar en sistemas de bombeo.
Los sistemas de bombeo están o se justifican en aquellas situaciones topográficas, como por ejemplo los partidos de Ensenada y Berisso, que son municipios costeros, en una planicie muy baja, donde prácticamente el efecto combinado, por ejemplo, de una crecida provocada por las lluvias, se superponga una sudestada. Cuando el agua no tiene salida y cuando la condición topográfica es prácticamente la de una cubeta, la única forma de poder solucionar en parte es el bombeo, ¿no? Poder bombear por encima de una escollera o de un espigón.
Esa problemática la tuvo Capital hasta que hicieron el famoso canal.
La Boca Barraca, parte de eso se hizo acá en La Plata también, esos estudios.
Así que bueno, o sea que no se justifica un sistema de bombeo en La Plata.
Yo me inclinaría más a pensar que ese tipo de soluciones son muy puntuales y para los tramos terminales de la descarga, y no para una ciudad como la nuestra que todavía está en un territorio más continental, ¿no? Y yo creo que de alguna manera lo que hay que invertir es en repensar La Plata en aquellos lugares que históricamente se inundaron y se van a seguir inundando. ¿Cómo organizamos el territorio para que eso brinde condiciones seguras a los ciudadanos?
¿Y cómo nos vamos a una tanda o puedo hacer una pregunta
más? Acá no se le corta el derecho a nadie.
¿Cómo organizamos el territorio? ¿También implicaría, por ejemplo, un relevamiento poblacional?
Eso debe ser permanente.
Claro, me imaginaba.
Digamos, nosotros tenemos datos, o se están haciendo algunos relevamientos por voluntad de las asambleas vecinales, las ONG. A veces la Cruz Roja también colabora con eso, pero en general los datos que tenemos por Radio Censal datan del 2010.
Claro.
Con lo cual, obviamente ustedes imaginarán la movilidad que tiene la ciudad de La Plata por tener un perfil universitario y administrativo, y sobre todo después de un evento como el 2013, donde mucha gente dejó su casa y la puso en alquiler, ¿no? Es decir, tenemos realmente el mapa, no tenemos la radiografía de decir, bueno, a ver, la población más, de alguna manera, vulnerable, como pueden ser los menores de edad, las personas de edad avanzada, las personas discapacitadas. Ese mapa no lo tenemos. Lo tenemos agrupado por radios censales y estimado con la cifra del 2010. Bueno, ese tipo de relevamientos, ese tipo de información, son las que transforman una ciudad más resiliente y más segura.
Claro, perfecto.
Fíjense que no es hacer obra.
No.
Es simplemente tener un conocimiento acabado. ¿Dónde están las personas que pueden llegar a necesitar ayuda? ¿Y cuáles son los líderes o las organizaciones que pueden llegar a, en el momento más álgido, el momento que uno que dice, tiene que decir, evacuemos, quién va y le dice y quién lo saca, ¿no?
¿Quién lo organiza, ¿no?
Claro, toda esa organización todavía está en pañales. Claro. Y eso, digamos, es lo que hay que, como te decía, es el desafío más grande.
Seguimos entonces en el programa 100 por Ciencia, programa institucional de la Comisión de Investigaciones Científicas aquí en FM Provincia 97.1. Seguimos en diálogo con Pablo Romanazzi, el ingeniero Pablo Romanazzi, director del Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de La Plata. También es el director del Centro de Servicios Tecnológicos de la SIC. De esto último no hemos hablado mucho, pero si tuvieras que describir justamente las funciones de este centro, ¿cómo lo harías?
Bueno, el título del centro es bastante ambicioso, ¿no? Sí. Servicios tecnológicos es muy amplio.
Uno se imagina un amplio laboratorio,
claro,
con un montón de cosas.
Y tiene una función también articuladora con los demás centros de SIC, ¿no?
Sí.
Que en este momento, después de las últimas renovaciones, han constituido una lista larga de 25 centros, ¿no?
Sí.
Es imposible interactuar con todos, pero bueno, tratamos de... Al menos en el área que nos toca a nosotros, el área de conocimiento nuestra es el agua, y también tenemos algunos integrantes del centro que trabajan en eficiencia energética. Bueno,
vos más que nada agrupás por incumbencias, digamos.
Y por ahora somos un centro chiquito que está, digamos, reformulándose y arrancando de cero en muchas cuestiones. Entonces tratamos de ir paso a paso con cosas muy firmes y bueno... Empecé por lo nuestro, que es la experiencia que tenemos en tema agua.
Claro.
Así que de alguna manera lo que estamos haciendo ahora es conectarnos primero con las reparticiones públicas del resto de la provincia.
Claro, Autoridad del Agua.
Exactamente,
por ejemplo,
Autoridad del Agua. Que eso es muy interesante contar. Afortunadamente, tengo que decir, después de muchos años, que hay una movida muy fuerte acá en La Plata por hacer muchas cosas con respecto al tema de las inundaciones. Falta el hervor de decir, bueno, listo, lanzamos y arrancamos, pero hay mucha gente interesada en hacer muchas cosas y casi todos quieren hacer lo mismo. Así que la función de articular también es importante, de coordinar.
Y de tirar para el mismo lado,
y tratar de conjugar eso, ¿no? Que caigan las barreras de la competencia entre las distintas reparticiones. Estoy hablando siempre de provincia, ¿eh? Ni siquiera estoy mencionando lo que puede ser además todas las universidades que tenemos en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Pero solamente con eso sería importantísimo, porque yo creo que hay buena voluntad. Por supuesto, los fondos tienen que aparecer también, pero lo importante es que nos pongamos de acuerdo, que nos pongamos de acuerdo en qué vamos a actuar y cómo vamos a ir progresando. Hay muchas iniciativas, por supuesto, lo más fuerte en este momento es el tema de las obras, que la provincia se ha puesto al día con toda la deuda que tenía acumulada por 7 meses, prácticamente 6 o 7 meses que estuvieron inactivas. Ahí hay una posibilidad muy fuerte de nuestro centro de actuar con la comisión bicameral, que digamos, diputados y senadores de la provincia de Buenos Aires, que de alguna manera auditan todo el proceso de construcción de las obras hidráulicas acá en La Plata. Nos han pedido la asistencia técnica y estamos a muy poquito de firmar un convenio marco para que hagamos, y específico, esa tarea de asistir técnicamente a los miembros de la bicameral sobre la marcha de las obras. Eso creo que es un tema muy importante, pero no el único. Entonces también estamos interactuando con el ADA, la Autoridad del Agua, que tiene formado un comité de cuenca para la región capital, y entonces también ahí estamos promoviendo un tipo de acuerdo para también brindar toda nuestra experiencia
para
técnica.
Para explicarle a la gente, Pablo, ¿qué es la Autoridad del Agua? ¿Cuál es la misión que tiene?
Y tiene el poder de policía en toda la materia de agua en toda la provincia de Buenos Aires, ni más ni menos. Es la autoridad de aplicación del Código de Agua Provincial.
Claro.
Por lo tanto, la ley orgánica o la ley, digamos,
madre
del agua en la provincia de Buenos Aires, que es el Código de Agua, tiene su específica autoridad de aplicación en la Autoridad del Agua.
Claro. Por ejemplo, un problema muy polémico que surge también con las inundaciones, sobre todo en zonas rurales, es este tema de las canalizaciones que se hacen,
las
clandestinas y todo, que la Autoridad del Agua interviene para decir, usted qué hace haciendo con el clandestino, no lo haga más.
No,
porque eso
también
afecta a ciudades, a otros bonaerenses.
Claro, por supuesto. Y además, ordenar desde el punto de vista hídrico el territorio y armonizarlo con el transporte, con las vías de comunicación. Gracias al programa de fortalecimiento que lanzó la SIC este año, tuvimos la suerte de poder lograr que la SIC le otorgara al Centro de Servicios Tecnológicos una beca de doctorado para el tema específico ¿no? Es decir, cómo se puede optimizar la red de caminos rurales y, digamos, la red de alcantarillado o de desagüe rural para que la producción pueda llegar a los caminos más firmes y se puedan ahorrar todo lo que significa salir desde un tambo y recorrer, no sé, X cantidad de kilómetros con barro, o directamente no poder salir porque están impedidos de hacerlo por las circunstancias que están viviendo.
O sea que va a haber alguien, una persona, un recurso humano dedicado a estudiar o a trabajar.
Y hemos recibido un subsidio también para que poder apoyar esa investigación. La idea es básica es ver de qué manera o hasta dónde se puede mejorar la red vial y la red de escurrimiento o la red de desagüe para que la producción esté asegurada. Es un punto clave para la provincia de Buenos Aires, creemos nosotros, y en ese sentido estamos también en sintonía con otras organizaciones que pretenden hacer lo mismo, y creo que puede llegar a tener un impacto muy importante. Así que este recurso humano que ahora inicia su carrera de doctor, es un se llama Lucas Mena, es un egresado de la Facultad de Ingeniería,
Le Civil, damos toda la energía, hidráulica, justamente.
Es un granito de arena, pero yo creo que nos asiste toda la experiencia que tenemos también en el área, y hemos elegido justamente donde una región donde la SIC también es muy poderosa en información, porque es todo el área de influencia justamente del Instituto de Hidrología de Llanuras. Hemos elegido la región que sería el faldeo norte de la Sierra de Tandil, o sea, todos los cuatro municipios involucrados en esa región de llanura y sierra, que son Azul y Tandil, Rauch y Ayacucho. Es una zona productiva muy interesante.
Que ha sufrido, yo por ejemplo, de ver Ayacucho,
frecuentemente el tema de la ciudad, sobre todo la zona baja, Rauch y Ayacucho. Entonces, pero están conectados los dos, no se puede hacer un análisis regional pensando solamente en la alta cuenca, sino también en la planicie ondulada, y nos quedaría también para seguir para más abajo, General Lavalle, Maipú, General Madariaga, pero bueno, eso es una zona terminal de la descarga donde ya el tema es otro, pero quisimos empezar por este y tenemos muchas expectativas de poder lograr resultados auspiciosos para mejorar la producción en la zona. Por supuesto, tiene que ver mucho también con economía, así que lo vamos a hacer estudiar un poquito de economía, Lucas.
Seguro.
Pero me parece que es interesante la mirada, la visión de poder enfocar eso, porque a veces con una simple mejora de los caminos rurales y una elevar un poquito la infraestructura hidráulica de los municipios, aseguraría que esa producción llegue a destino.
Hablando de un montón de cosas, de zonas rurales, yo quiero insistir con zonas rurales. Al principio del programa hablábamos del tema de si hay dónde hace falta bombeo o no. Y a mí se me cruza nuevamente el tema de los cultivos de soja, que muchos dicen que en las últimas inundaciones en Luján tuvo mucho que ver la ampliación, este corrimiento de frontera de cultivo, por así decirlo, y el impedir un normal escurrimiento. Vos nos vas a sacar justamente de esta ignorancia que te estoy exponiendo, así como una forma de desafío.
No sé, ¿no? Si es la soja tanto,
influyó mucho, como se dijo.
¿Sabés lo que se decía en la cuenca de Luján? En realidad se apuntaba más al tema de la siembra directa. Este tema de no rotular la tierra, de mantener siempre, digamos, los estratos fijos, y a su vez esta forma de sembrar que de alguna manera compacta el suelo, si eso produjo de alguna manera una barrera para la infiltración.
¿Y produjo?
Y es relativo, ¿sabes por qué te digo? Porque cuando uno habla de estas inundaciones, que no la provoca una sola tormenta, sino que son muchas tormentas, ¿no? Las grandes masas de agua que se desplazan en superficie son increíbles, ¿no? Así que los suelos tienen una capacidad de infiltración que es límite, y cuando llueve de esta manera, enseguida se saturan y empiezan a rechazar el agua. Por supuesto, toda práctica, yo no soy ingeniero, no, me estaría metiendo en un lugar donde no me corresponde.
Pero sos ingeniero.
Pero de alguna manera sí lo puedo ver desde el punto de vista de la producción del derrame. La producción del derrame, cuando el agua cae a razón de 300 milímetros en pocas horas, y eso se va acumulando, y ya estaba, es como llover arriba del agua.
Claro.
Vos sabés que en definitiva eso de alguna manera se va a acumular y va a escurrir hacia su receptor natural. No hay posibilidad que se infiltre, ¿no? Entonces será quizás eso lo que estarían apuntando, que has escuchado vos, Martín.
La otra era el tema de los countries,
lo que también pasó,
es aplicable a otras ciudades.
Lo que sí pasó es que hubo una reducción de la producción de soja por las inundaciones, así diría, ¿no?
como consecuencia, no como causa.
Sí, exacto.
Y el otro tema era la mayor construcción que se concentra en zonas urbanas, esto va a sacar justamente la duda, que teóricamente influyó tanto en La Plata como en otras ciudades, sobre todo en La Plata después de la modificación del código de ordenamiento urbano. ¿Eso fue mito o fue
mito o realidad?
¿O realidad o ambas cosas?
El evento extremo del 2013, que era ya el tercero en la sucesión de lo que nosotros veníamos registrando, porque antes hubo uno el 27
de 2008.
El primero fue el 27 de enero del 2002, después fue el 28 de febrero del 2008 y el 2 de abril del 2013, tres eventos realmente muy singulares. Cuando uno analiza y tiene que explicar por qué fueron singulares, es justamente el sostenimiento que tuvo la intensidad, o sea, la velocidad de la caída de la lluvia, para ser más llano.
Por supuesto.
Velocidad de la caída de lluvia, claro. Fue impresionante, pero además eso no duró 5 o 10 minutos, que es lo que estamos acostumbrados a medir, sino que eso se prolongó, por ejemplo, en el 27 de enero del 2002, 80 minutos.
Claro.
A los 20 minutos, para que tengan idea, a los 20 minutos de una lluvia así, el suelo ya no puede infiltrar más una gota.
Claro.
Y entonces te sobran 60 minutos, claro, de lluvia intensa, ¿dónde lo pones?
Pileta.
Evidentemente se monta, sí, sobre, sí, la superficie, se genera sobre la superficie una capa de agua que ya venía escurriendo. Me acuerdo, en el año 2008 también lo registramos, en la zona de Citibel y Villa Elisa, ya venía escurriendo por los campos, o sea, zona no urbanizada, ya venía escurriendo 30, 40 centímetros de agua desde los campos para ingresar a la ciudad o para ingresar a la parte más, claro, urbanizada. Es decir, cuando llueve con esa intensidad, por más que uno promueva la parquización, las áreas verdes, digamos, es como si todo estuviera pavimentado.
Sí, exacto.
A los 20 minutos de sostenerse una intensidad como esa, prácticamente cualquier suelo rechaza el agua y se comporta como si estuviera pavimentado.
Claro.
Entonces, esos fenómenos, eso llamamos crecidas, claro, repentinas, sí, eventos extremos, porque realmente, desde ese punto de vista, son casi inevitables. Lo que hay que preparar es justamente lo que está aguas abajo para recibirlo o adecuarse a esas circunstancias,
¿no? Ahora, pensándolo, si hay, para alguien que haya pasado por Mendoza o por otro lado, sí, ¿en qué influye el tema de tener preparada la ciudad con canalizaciones, con reservorios y demás? ¿Eso influiría?
Sí,
¿y ayudaría?
A ver, siempre que se pueda tener una cierta capacidad de evacuación, bienvenido sea. Era lo que nos reclamaban todos los vecinos. Se imaginan, cuando nosotros estudiamos esto, yo cumplí 30 años ya con este tema. 30 años.
Sí.
O sea, fue, me acuerdo, antes de irme a Bélgica, que justamente fui a estudiar hidrología para eso, ¿no? Para volver y ver si podíamos hacer algo distinto en el tema de las inundaciones urbanas. Fue en agosto del 86. Estamos cumpliendo 30 años.
Qué bárbaro. 30 claro. años no es nada. Como dice Tango.
Hemos visto.
La edad de mi hija mayor. Un poquito más. Les decía que es realmente impresionante cómo hemos evolucionado en el conocimiento, pero también es cierto que la gente nos pedía y nos decía: mire, ingeniero, señor, lo que sea, nosotros sabemos que estamos en un área inundable, nos hemos inundado siempre,
claro,
sabemos que estamos en una zona crítica, pero le pedimos una sola cosa: que por favor el agua se retire lo más rápidamente posible. Y esa es realmente la externalidad que tienen estas obras que se están construyendo, claro, ahora. Digamos. Claro. No pueden evitar cualquier tipo de evento que pueda ocurrir.
Claro.
Vuelvo a repetir, como dijimos en el primer bloque, hay un subconjunto solamente de tormentas que estas obras pueden atender. Por encima de esos niveles de diseño, lo que vamos a tener es muy facilitado el escurrimiento. Entonces, por ejemplo, en las simulaciones matemáticas que estamos haciendo ahora, la inundación del 2013... que tuvo niveles peligrosos de más de un metro, por ejemplo, en La Loma,
sí,
en el barrio La Loma,
sí,
más de un metro duró casi 8,8 horas.
Claro.
Hubo casas que tuvieron 1,90 metros.
Sí, sí, sí.
Por supuesto,
bueno,
que sí.
Bueno, pero más de un metro la inundación duró 8,8 horas. Si hubieran estado construidas las obras, y ahí contesto tu pregunta, o
sí,
no me acuerdo si fue
sí,
la tuya,
por ahí la mitad del tiempo.
Bueno, sí, casi 3 horas. O sea,
claro,
se reducía en 5 horas el tiempo de residencia de los niveles
claro,
peligrosos. Entonces,
claro,
esa es realmente lo que apuntamos e insistimos, por qué hay que hacer igual estas obras, aunque parezcan que no sirven para nada, hay que hacerlas igual, porque obviamente nos dan un nivel de protección, y por ese encima del nivel de protección, si se produce un evento extremo, lo que van a facilitar es la evacuación rápida de los excedentes. Ahora, ¿eso es todo? No, ese es el principio.
Claro.
Ahora lo que hay que hacer es preparar a la población que vive en los lugares más de más riesgo, de que saben que se inundan por su situación topográfica, ¿no? Su situación
sí. Sí, sí,
altimétrica, y tratar o de repensar la ciudad en ese sentido, y además, bueno, entre los sistemas de alerta y los protocolos de emergencia, custodiar para que nadie tenga que lamentar algo trágico,
digamos, e insistir, ¿no? Un poco con los protocolos de emergencia, que se hizo mucho al principio pensándolo como una respuesta, pero me parece que con vos, Pablo, lo hablábamos en el corte, el sí, tema de la prevención, ¿no?
Exacto.
Estar en eso un poco,
trabajar el que el ciudadano pueda distinguir esto que acabamos de relatar,
claro,
hay que hacer el ejercicio de ver una intensidad por la ventana muy fuerte y medirla en tiempo con el reloj en mano.
Claro.
¿No?
Ahora te voy a hacer una
mucha
pregunta.
Gente entra sí, en pánico con ese
sí,
tema.
Claro.
Y cuando yo les digo, miren, si se sostiene, midan cuánto, si se sostiene más de 20 minutos, llámenme. Y la verdad es que no te llaman.
Claro, claro.
¿No? Es decir, en realidad, a los 5 minutos, o a veces antes de los 5 minutos, ya cesa, ¿no? Disminuye, amaina. ¿Y eso es suficiente para que no se provoque una inundación que pueda tener signos o síntomas de peligro para el ciudadano o el que está dentro de una vivienda y, por ejemplo, está impedido de caminar o está impedido de refugiarse en una planta alta, ¿no? Uh-huh. Ahora, lo que sí les digo, y ese es el mejor sistema de alerta, digamos, casero que podemos tener, si ustedes ven que por la ventana que está lloviendo muchísimo y no amaina y pasaron 20 minutos y todo sigue igual, ahí sí. Uh-huh. Prendan la radio, la televisión,
claro.
Comuníquense con su
vecino,
pónganse
en acción,
pónganse de acuerdo con alguno que tenga una planta alta y empiecen a refugiarse.
Claro. La última y muy breve que tengo que pedir, porque ya estamos terminando, pero bueno, por ahí es la más difícil.
Perdón,
te pregunto, por la positiva, vos estás hablando de repensar la ciudad, ¿a dónde aconsejarías si alguien tiene que comprarse una casa, en qué barrio, en qué zona de La Plata?
¿En un bote?
No, bueno, hay un mapa de inundaciones,
de inundaciones. No, por eso no digo que critiques que digas acá no, pero no, acá sí, sí podés decir.
Muchas veces nos critican porque dicen, ¿cómo vas a publicar esos mapas? Está el tema del valor inmobiliario.
Claro,
a mí en este momento no me importa el valor inmobiliario, me importa la vida de las personas, pero bueno, no a mí, a todos los que estamos en este tema, pero me parece que hay que tomar el coraje de decir que la ciudad de La Plata, así como ha sido ejemplo en muchas cosas, también tiene una oportunidad de mejorar y de ser una más linda ciudad, aceptando que es inundable y proponiéndose que puede ser un ejemplo de una ciudad adaptada a la inundación.
Uh-huh. Bueno, perfecto.
Muy bien.
No me contestaste la zona, pero para otro programa.
No, está muy bien.
Porque yo sí, entendí con los gestos de estos radios, pero entendí. Bueno, nos vamos, Analia.
Nos vamos. En la producción estuvieron Federico Cejas y Alejandro Armentía. Muchas gracias, Pablo Romanazzi, por haber venido a nuestro programa. En la operación técnica, Guido Sarachi, Martín López Lastra y Analia Centeno. Dios mediante, el lunes que viene a las 20 horas estaremos haciendo 100% Ciencia.
Hasta el lunes.
Ciento por Ciencia, un programa de la Comisión de Investigaciones Científicas y Radio Provincia. Ciento por Ciencia. Desde la ciudad de La Plata, transmite Provincia 97.1. La radio va.